Tenenbaum y Fernández Díaz impactaron, salieron muy seguiditos los dos libros, con una base, te diría, de intriga que estaban explicando el país en este momento. Así que, Negrito, poneme este libro. No, si usted leyó El Puñal, este libro va para otro lado. Te amaré locamente, porque son una serie, como él lo llama, Aguafuertes Sentimentales y otras historias de pasión. Hay un montonazo de historias, algunas fruto de su imaginación y otras rescatando algunos personajes de la realidad. Pero voy a poner este temita ya que estamos con la canción francesa, porque un poco explica el espíritu del título del libro, que es el primer texto, Te amaré locamente. Y a mí me ponía nervioso leer el texto y lo que hacía esa chica. A ver, pero dame un pie.
Cuando no pueda más sufrir, roto el corazón por ti, harto de llorar por ti y de suplicar tu amor, cuando tu desdén por mí me haga desear el fin, destrozada mi fe, me podré liberar. Cuando no pueda más seguir, harto de vivir.
Y por esta cuerda van muchas de las historias de amor. Y vos empezás a leer el libro de Fernández Díaz y vos decís, la chica llega a este punto. Cuando no pueda más, se tiene que ser. Y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace. A mí me desesperó ya el primer texto de Jorge Fernández Díaz. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día.
¿Cómo les va, amigos? Muchísimas gracias por llamarme y por la atención que siempre ponen sobre mi obra.
Por favor, pero ¿qué? La verdad que ya me puso nervioso tu primer texto, porque esta chica que tiene como el síndrome de Estocolmo, que se da cuenta que el tipo le hace mal, ¿cómo a veces las historias se vuelven venenosas, las historias de amor, no, Jorge?
Y sí, así es, así es. Mirá, este libro, Te amaré locamente, tiene una historia bastante curiosa, y es que yo intenté hacer una especie de mapeo emocional, es decir, un mapa emocional de nosotros mismos. Ya lo había practicado esto con Corazones Atados, un libro que tuvo mucho éxito en su momento, pero esta vez quise no solo dedicarme a la parte amorosa, sino a todas las emociones. Por eso es que el libro está lleno de vínculos de amor complicados, pero también de la soledad, también de la omnipotencia, de la vejez, de la falta de tiempo, de la desesperación de la vida, ¿no? Y también de las grandes pasiones que nos mantienen vivos y nos convierten en lo que son, nos dan un sentido de la vida. Yo el trabajo básico que hice fue salir a hablar con especialistas en terapia de pareja, psicoanalistas, psiquiatras, especialistas en coaching laboral, amigos de amigos, gente que me contaba la vida privada. Yo creo que el gran Roberto Arlt hizo aquellos aguafuertes inolvidables, míticos, que intentaban hacer un mapa de la ciudad, digamos, ¿no? Necesariamente los aguafuertes eran retratos exteriores, muy agudos, muy inteligentes, pero necesariamente exteriores. Yo me propuse buscar lo interior de las personas, y bueno, claro, cuando me encontraba con la vida privada intimísima, tal cual es, no como aparece en los medios de comunicación, sino como es de verdad, me encontraba con un problema, que es cómo contarlo, porque todos te decían, mira, yo te cuento esto, ahora, vos podés publicarlo, pero tenés que desdibujar, cambiar los nombres, las circunstancias, y bueno, entonces el periodismo tiene un límite para contar ese tipo de historias personales y sentimentales, y ahí viene en su ayuda la literatura. Es por eso que este libro cabalga las dos cosas, es el periodismo como recolector de historias, como buceador sociológico, y es la novela o el cuento paradójicamente aquí la ficción es la que te permite contar la verdad que vos buscaste como periodista. Esa amalgama de estilos es la que vas a encontrar en estos 40 relatos distintos, pero que se pueden leer todos con una misma lógica, ¿no? Aquí el articuento, el articuento, como le dice Millás, los perfiles humanos, con nombre y apellido, los recuerdos, todos tienen la misma longitud de onda, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, sí, en cuanto al amor, lo que vos decís, que amar locamente, es algo que me han contado varias historias así, varias historias así, por dentro, son las mujeres que enganchan hombres, esos hombres que son totalmente carismáticos, parecen el hombre ideal, son esos hombres que logran, viste, cuando esos tipos que dominan la escena, dominan el trabajo, son los que hablan centralmente,
centralizan todo,
se reparten roles, en una reunión son el centro de la reunión, y bueno, es como si fueran grandes guionistas de la realidad, y así hacen un guión de la pareja. Al principio eso parece delicioso. Luego, cuando las mujeres intentan correrse un poco y generar su propio guión, ese hombre tiránico y a la vez encantador y maravilloso, se empieza a poner violento y tóxico.
Claro.
Y se dan una larga lucha. Se le dice el perfil del psicópata, digamos, ¿no?
Claro.
Pero no es un psicópata en el sentido estricto del término, pero sí hay algo psicopático en esas relaciones amorosas. Y después me dediqué, he descubierto mucho cosas que suceden, por ejemplo, los fantasmas que persiguen a, después de una ruptura traumática, al dejante y al dejado, ¿no? Porque
claro,
el dejado sufre, por supuesto, históricamente sabemos que sufre, pero el dejante también sufre, si ha sido una buena persona, si ha querido y si ha prometido amor eterno,
claro,
algo que es realmente una utopía, pero una utopía deliciosa y necesaria. Se siente que está traicionando esa promesa incumplible,
claro,
y lo acosan los fantasmas, ¿no?
Ahora, me llama la atención, porque vos te metés como si fuera Henry James a hacer una historia de fantasmas con una originalidad, que uno siempre lee historias de fantasmas. El fantasma es un muerto que vaga por ahí, que trata de comunicarse con los vivos. Tu historia de fantasma, lo novedoso es que es un fantasma de una persona viva.
Sí, sí. El fantasma de los vivos es más peligroso que el fantasma de los muertos.
Claro.
¿No? Dice un personaje ahí. Eso sucede mucho, se lleva mucho a los consultorios, ¿no? La idea de sueño con ella,
claro.
Siento que la veo en todos lados. El otro día sentí que estaba en el cine, que ella estaba ahí, que me estaba esperando. Es decir, son las cosas como una especie de shock postraumático que hay después de una ruptura fuerte en el amor. Yo quise describirlo. Después, qué sé yo, la soledad. En las grandes ciudades, y también un poco ya en las pequeñas, hay cada vez más singles, ¿viste? Cada
sí,
vez
gente
más
sola,
personas que viven solas. Y hay dos clases de personas, por eso yo las conté con una madre y una hija, que se dio la casualidad y me pareció bien interesante que se diera entre madre e hija, que para la madre la soledad, digamos, dejó la pareja, una pareja a los 55 años más o menos, la añoró, buscó otras parejas, tuvo otras parejas, pero vive sola, es muy activa, es muy proactiva, hace cosas, hace cursos, sin embargo nunca pudo superar la idea de vivir sola, es decir, vivir sola es para ella un fracaso.